Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Esto es COPE Región de Murcia. Les saludamos ahora a todos y cada uno de los oyentes que nos escuchan a través del circuito regional de la cadena COPE en este martes 8 de junio, previo al Día Grande, el Día Grande de la Región. Mañana se celebra el Día de la Región de Murcia, pero hoy vamos a ir poquito a poco y ya saben que los martes en esta ventana hablamos de agua, pero de un modo muy diferente. El Gobierno regional, a través de la Entidad Pública de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, te descubre cada semana cómo, en la región de Murcia, damos una segunda vida al agua, convirtiéndonos en líder europeo en reutilización de aguas residuales. Hoy vamos a hablar del proyecto colector de pluviales de los Alcázares. Es una de las principales obras para evitar inundaciones y escorrentías al Mar Menor. Vamos a hablar con el director general del agua, Sebastián Delgado, al que ya saludamos. Sebastián, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, el pasado 27 de mayo, el Consejo de Gobierno aprobaba la inversión de 2 millones de euros para una de las actuaciones quizá más importantes en el entorno del Mar Menor para evitar inundaciones en los Alcázares, y ya está en licitación, ¿es así, no?
Sí, sí, efectivamente. El pasado 27 de mayo, Luperde, el Consejo de Gobierno, para que pudiéramos licitar estas obras, publicó justo al día siguiente en el perfil de contratante de la comunidad autónoma y se encuentra ahora mismo en licitación.
Un proyecto que surge del compromiso del Gobierno regional y que se acordó además con el Ayuntamiento el pasado año.
Sí, efectivamente, hemos tenido conversaciones con el Ayuntamiento en el cual nosotros, a una propuesta suya, pues hemos realizado todos los estudios técnicos, hemos elaborado un proyecto en el cual, bueno, pues tendremos unos 970 metros de colector de pluviales que recogería parte de las escorrentías externas del municipio para que evitar inundaciones en lo que hemos llamado el núcleo cero, el núcleo central de los Alcázares.
Además, es una actuación fundamental precisamente para la protección del Mar Menor, ¿es así, no?
Sí, efectivamente. También hemos dotado justo a la entrada de estos colectores de unos sistemas, de unos areneros, que permitirían que el agua, en lugar de arrastrar todos aquellos sedimentos que trae desde la parte exterior, se sedimente en todos aquellos arrastres en estos areneros antes de la entrada en estos colectores. Uh-huh. Estos 970 metros de colectores lo que permitirían es evacuar unos 7 metros cúbicos por segundo hacia unos colectores de pluviales ya existentes, pero mediante esta previa sedimentación de todos estos arrastres para que de esta forma no lleguen hacia el Mar Menor los sólidos y sedimentos que se decanten.
En los Alcázares, por cierto, no es la única actuación que la comunidad ha llevado a cabo en materia de saneamiento o pluviales.
No, efectivamente, estamos trabajando de forma constante en la mejora de todas las redes pluviales de todos los municipios ribereños del Mar Menor. Hace poco también en los Alcázares, por ejemplo, finalizamos una obra de rehabilitación de colectores muy importante para evitar filtraciones desde los colectores hacia el subsuelo y viceversa. Una obra de similares características, estamos ahora mismo en ejecución en todas las pedanías ribereñas del Mar Menor del municipio de Cartagena, y estamos también en ejecución actualmente, a punto de iniciar su ejecución, una obra muy importante que son los colectores norte y sur de San Javier, bueno, con una inversión de de 5 millones en licitación, que con la baja de licitación se ha quedado un poco menos de 4 millones de euros, y que será muy importante también para evitar inundaciones y evitar que esos sedimentos lleguen hacia el Mar Menor.
Ya. ¿Qué otras infraestructuras son necesarias para poder y seguir avanzando en este camino?
Bueno, pues por un lado tenemos un marco de referencia, que es el marco de referencia del proyecto Vertido Cero al Mar Menor, que pasó su evaluación ambiental y que requiere la ejecución de muchas infraestructuras por parte de todos los organismos y todas las administraciones que estamos implicadas en estos temas. Se requiere actuaciones en la zona de cabecera, se requiere actuaciones de saneamiento en los municipios ribereños, como estamos haciendo. A través de SAMUR estamos haciendo una mejora constante en las depuradoras para que los procesos de depuración tengan agua más limpia. Y también, como hemos dicho muchas veces, se requiere que se ponga en marcha el colector norte vertido cero para evitar que el agua en el acuífero llegue hasta el Mar Menor y rebajar el nivel del acuífero, que eso va a venir bien para las redes de saneamiento, vendrá bien para que llegue menos agua al Mar Menor y vendrá bien para todas las actuaciones que requieran esa mejora del Mar Menor.
Y cómo no, Sebastián, el proyecto de vertido cero tan reclamado desde el gobierno regional, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ese es un hito fundamental. Tenemos información de que ahora mismo se encuentra en evaluación ambiental ese proyecto del colector norte vertido cero, que sería fundamental, como he comentado, para rebajar el nivel del acuífero y que esas aguas que se infiltran a través del acuífero, pues cada vez se reduzca más esa infiltración y, por consiguiente, también baje el nivel freático y bajen también los problemas que tenemos de infiltraciones hacia las redes de saneamiento, los problemas que algunos vecinos tienen en los sótanos por encontrarse el nivel freático alto y muchos problemas derivados de ese problema que es que el acuífero se encuentra muy alto y hay que ejecutar ese proyecto para poder rebajarlo.
O sea que es algo absolutamente necesario, ¿no?
Muy necesario. Es fundamental, tenemos que trabajar en ello. Estamos en colaboración continua con el Ministerio para que lo lleven a cabo. Le prestamos nuestro apoyo técnico en la redacción del anteproyecto de la desmitificadora, que es necesaria para ese colector. Y bueno, y todo el apoyo técnico que el Ministerio requiere, nosotros estamos echando una mano.
Pues hemos visto hoy lo importante que es ese proyecto colector de pluviales de los Alcázares, que además es una de las principales obras para poder evitar tantas inundaciones, ¿verdad? Que es algo que nos preocupa a todos, pero muy especialmente, Sebastián, a los vecinos de estos municipios.
Efectivamente, el núcleo cero de los Alcázares, la parte que más afectada se vio por las últimas inundaciones, se va a ver muy beneficiada con esta obra. Nosotros vamos a coger el agua antes de que entre en el núcleo central de los Alcázares, va a pasar por unos areneros para que sedimente y ese agua, una vez que haya eliminado esos sólidos, pues discurrirá a través de los colectores hasta la red pluvial existente del ayuntamiento.
Pues muchísimas gracias, Sebastián Delgado, como director general del agua, por estar aquí hoy en este espacio de SAMUR en COPE, Región de Murcia. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
En la Región de Murcia damos una segunda vida al agua porque cuidando del agua, cuidamos de ti.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID para que viajes con total tranquilidad.
Hombres G inicia su gira en Murcia On Festival. 11 de junio en la Plaza de Toros de Murcia, con todas las medidas de seguridad. Entradas en ibolleproducciones.com. Hombres G en concierto.
Cálmate, calma y sonríe, que llega nuestro día y brilla el sol, llenando de luz nuestros mares, nuestros montes, nuestro patrimonio, nuestros sabores, iluminando a todas las personas que viven, que trabajan y que hacen que nuestra casa sea cada día más grande, porque esta siempre será nuestra casa. 9 de junio, Día de la Región de Murcia, por un futuro lleno de esperanza.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
minutito en esta ventana en COPE Región de Murcia y vamos a contarles a Adolfo Barnes y yo, a la gente, a los que nos están escuchando, que vamos a tener, parece, la misma climatología para mañana, o sea que vamos a tener un día de la región maravilloso, porque tenemos ahora mismo, por ejemplo, 26 grados y solazo en Cartagena, Cieza 25, como Bullas, que también tiene 25, San Javier 24, Caravaca 25, Murcia 26, Águilas 27, Lorca 25 y Sol, Totana 26, Álama 25, Jumilla 28 y muy soleado, además de Yecla 26 grados, que tenemos una temperatura maravillosa, que en los sitios donde todavía no había comenzado la vacunación para los de 40, bueno, pues ha comenzado la jornada de hoy, así es que todo alegría. Cerramos enseguida esta ventana en COPE Región de Murcia, la volvemos a abrir a eso de la 1 menos 10.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este ratito largo que vamos a pasar juntos, si así lo desean, con Adolfo Barnés a los mandos técnicos, con una servidora Maite Fernández, y espero que con todos los oyentes habituales, más alguno que se vaya sumando, que oye, por casualidad algunas veces se sintoniza este COPE más en Murcia, en el que les vamos a acompañar, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde contándoles un montón de cosas en este previo al festivo, que no solo vivimos del día de mañana, que les vamos a acompañar también y les vamos a hacer llegar toda la magia que se va a vivir en San Pedro del Pinatar, hasta donde ustedes quieran pasar ese festivo del 9 de junio, pero hoy tenemos un montón de cosas que luego les contaré para ir desarrollando hasta las 2 de la tarde. Así es que sean bienvenidos, lo primero, como siempre, pendientes de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y para contarnos la última hora, como para otras muchas cosas, vamos a contar con él a lo largo de este ratito de radio, está Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues encantados, hace un solazo tremendo, los abuelitos de 40 ya se están vacunando, la cosa marcha, ¿no?
La cosa marcha, lo de los abuelitos de 40 me ha gustado. Porque yo que tengo 57, entonces ya, yo ya soy bisabuelo, vamos.
Bueno, pues esos también se están vacunando en la misma franja. O sea que yo creo que ese futuro. Hay mucha gente, Pedro, que se queja de las fotos en las redes sociales. Yo creo que eso es alegría. O sea,
Desde luego que es alegría.
Que se multipliquen las fotos. Cuéntanos por dónde va hoy o hasta ahora la actualidad en nuestra región.
Pues un menú muy variado. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de calidad y de universidades, porque el gobierno regional ha creado un distintivo regional de calidad para las universidades de la región. Es el denominado Sello Calidad Universitaria Región de Murcia, que es una iniciativa para incentivar el trabajo de las universidades con el fin de hacerlas más competitivas y atrayentes en el marco del espacio europeo de educación superior. Hablaba de ello la consejera de Universidades, Valle Miguel, y la escuchamos.
Y este sello dará esa excelencia para lograr, como digo, esa competitividad. Estamos hablando de aumentar las capacidades lingüísticas del profesorado, estamos hablando de esa empleabilidad que nos está pidiendo el tejido productivo del capital humano que se forma en el conocimiento de estas universidades y, sobre todo, el tener una región como la región de Murcia de oportunidades laborales para que nuestros jóvenes y nuestro profesorado tengan esa cualificación que necesitan.
Y hablamos también de drogas porque de espectacular se puede calificar la operación de ámbito nacional que ha llevado a cabo la Guardia Civil en Murcia. Gracias a ella se ha desarticulado una red de fabricación y distribución de hashish a gran escala. Se ha detenido a 6 personas y se ha procedido a la incautación de más de 8.000 kilos de la sustancia. La investigación se iniciaba en la prisión de Campos del Río a raíz del fallecimiento, por cierto, de 2 reclusos por sobredosis, y a partir de ahí se sigue la pista a quienes introducen la droga en la cárcel. Explicaba todo la directora de la Guardia Civil que ha estado en Murcia aquí, María Gámez.
Se trata, por lo tanto, de una novedosa máquina en cuanto a su implantación en el territorio nacional, que lo que les permite a esta organización criminal es evitar la compleja y también costosa estructura que precisan para traerlo por mar y por tierra, y lo que consigue es fabricar o tener el proceso completo en territorio nacional, fabricar directamente hachís de gran calidad en España.
Y desde el Partido Popular en la ciudad de Murcia se ha exigido hoy al alcalde José Antonio Serrano que empiece a trabajar para asegurar las ayudas de comedor social a los niños más desfavorecidos. La concejal Pilar Torres ha recordado que el año pasado se invirtieron casi 900.000 euros para hacer llegar esa comida a 4.000 escolares. Ahora se reclama al equipo de gobierno que haga lo mismo y cuanto antes.
No vamos a consentir que Murcia esté a la cola de la atención social a nivel nacional y queremos que se garanticen las becas de comedor, el equipo actual socialista que es experto en plagiar todas las ideas, todas las iniciativas y todos los proyectos del Partido Popular, pues que plagie una vez más y dé continuidad al mecanismo que pusimos en marcha para dar continuidad a las becas de comedor de julio y agosto.
Y esta mañana, y terminamos, se han sentado las bases para la creación de un museo del ferrocarril en Murcia. La solicitud ha partido de la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril, que ha manifestado la intención de albergar bien en el edificio principal de la estación de Murcia del Carmen o en los terrenos aledaños ese museo que dé cabida a una colección de más de 1.600 piezas. Pedro García Res, concejal de Turismo y Cultura, valoraba así esta iniciativa.
Nuestro compromiso, en principio, es facilitar un local digno que ponga en valor la gran colección que dispone la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril. Vamos a hacer todo lo posible para coordinarnos entre todas las administraciones y las entidades implicadas con el objetivo de que Murcia disponga de este museo que va a reforzar nuestro patrimonio y va a incrementar también el atractivo turístico de nuestra ciudad.
Pues hasta aquí de momento lo más destacado de la actualidad.
Pedro, no te descuides y si descuelgas el teléfono te llama Luis Enrique enseguida para ese grupo burbuja, ¿eh?
Sí, porque ahora ya está llamando, yo creo, que hasta el presidente de su comunidad, vamos, para ir a la selección. Qué vergüenza.
Que hay jugadores que han vuelto de Mykonos de estar con su pareja para entrenar con la selección.
Qué
eso es compromiso. Y la verdad que bueno, enseguida vamos a escuchar la música para animarnos, porque lo de la Eurocopa despierta pocas ilusiones.
Empezamos mal y a ver cómo terminamos. ¿Ha visto?
Pues Adolfo y tú seleccionados, ya verás.
No, seguro. Adolfo le veo corriendo a la banda derecha, fíjate tú.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Luego seguimos contando lo que está pasando en la región. Pero eso, vamos a poner un poquito de música.
Que ponerle fe, si te cae para todo otra vez. La victoria la consigues tú, enfocado y con mucha actitud, Lara.
Ya estoy lista para el juego, dime si lo estás tú. Dejo en el banquillo el miedo, tengo toda la actitud. Porque comprendí que soy capaz de transformar lo malo en bueno. Y lo que aprendí de mi rival lo demuestro en el terreno. Y sé que los tropiezos.
Bueno, ya sabíamos que bailaba, que presentaba, que, bueno, pues la hemos visto en un montón de facetas. La vemos cantando ahora. Ella es Lara Álvarez, la compañera de los medios de comunicación, que además, bueno, pues está teniendo mucho éxito con esta canción de la selección. De hecho, bueno, pues en el primer fin de semana ha acumulado más de 2 millones de visualizaciones durante esos primeros días. Con Beatriz Luengo, con Yutuel, su pareja, y con Lara Álvarez, Juntos Somos Más, que a ver si nos animamos todos un poquito de cara a la selección. Que aquí en la región, bueno, pues con la Mister Porra, que no sé si lo conocerán, pero es un evento que se organiza, bueno, pues que organiza nuestro amigo Álvaro Galindo, está la gente un poco más metida, pero hay que animarse un poquito más. Y nosotros nos vamos a ir animando. De aquí a las 2 vamos a hablar de libros, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a hablar de Archena, de Alcantarilla, de Lorca, vamos a estar en una gala del nuevo Teatro Circo de Cartagena, vamos a hablar de nuestra salud también, de la situación COVID. En fin, que empezamos esta mañana en COPE Región de Murcia y lo primero que vamos a hacer es leernos un poco, ahora lo entenderán.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Este miércoles 9 de junio, programa especial del Día de la Región en COPE. A partir de las 12:20, conoce en primera persona el valor del presente y futuro de nuestra región. Además, contaremos con la intervención, entre otros protagonistas, de Fernando López Miras, presidente de nuestra comunidad autónoma, Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, y Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos. Este 9 de junio, vive el Día de nuestra Región en COPE. COPE Región de Murcia. Estar informado.
Con el patrocinio de Gobierno de la Región de Murcia, Asamblea Regional de Murcia y Grupo Parlamentario Ciudadanos Liberal Demócratas.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
saben que les recomendamos un montón de libros, les recomendamos leer, no solo los que les recomendamos, que el de hoy yo creo que les va a gustar a muchos de ustedes y además les va a venir bien, que es una cosa además muy práctica y nos va a enseñar un poco a querernos a nosotros mismos, que es fundamental para salir adelante y más en tiempos complicados como los que estamos viviendo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues les recomendamos leer, si no quieren estos, pues otros libros, es un buen entretenimiento, se aprende un montón. Y yo creo que además se aprende de escritores que lo han dejado todo, han dejado su zona de confort para, bueno, pues deleitarnos con sus libros. Él es murciano, nacido en Murcia, aunque residente en Madrid. Le tenemos por aquí, además mañana que es el Día de la Región. Y bueno, pues yo creo que su libro les va a gustar, como digo, a todos nuestros oyentes. No tiene edad el quererse a uno mismo, el aprender a disfrutar de la vida. Y lo vamos a hacer un poquito con este La vida es la hostia, de César Ortiz. César, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Maite? Pues nada, un placer estar aquí contigo y nada, vamos a charlar un ratillo.
Oye, la primera es básica, ¿la vida es la hostia?
Mira, siempre me preguntan esto y yo creo que sí. Bueno, la respuesta es que sí, la vida es la hostia. Siempre me gusta contestar esta pregunta porque hace unos poquitos días me preguntaron si la vida es la hostia o si la vida te da muchas hostias, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, la vida es cierto que te da muchas hostias, pero lo importante es saber coger todos estos problemas de la vida y saber encauzarlos de una manera positiva. Así que la respuesta para empezar es que sí, la vida, por supuesto, es la hostia.
Evidentemente hay gente que lo tiene un poco más sencillo porque le ha tocado así, porque las cartas le han tocado más buenas. Otros tienen que luchar un poquito más. Pero César, hay una cosa fundamental y es que si no nos queremos nosotros mismos, nadie nos va a querer, ¿no?
Totalmente. El libro son 7 capítulos, lo tengo estructurado en 7 capítulos, a los que he llamado áreas de crecimiento, porque creo que eso, que la vida es un proceso constante de crecimiento. El primer capítulo se llama, lo que me acabas de preguntar, se llama Aprendiendo a quererme, ¿no? Creo que es lo más importante, saber quererse a uno mismo, a una misma, saber quererse sobre todo de dentro hacia afuera, ¿no?
Hay una cosa fundamental, que es que es mucho más fácil que la gente entienda las cosas cuando el que las cuenta predica con el ejemplo, como se suele decir. Tú dejaste tu zona de confort, tenías un trabajo estable, vacaciones y demás, pero lo tuyo era escribir, ¿no?
Sí, bueno, yo era maestro aquí en un colegio de Murcia. Y bueno, siempre cuando me hacen esta pregunta lo digo, ¿no? O sea, para mí ser profesor o ser maestro es una de las profesiones más bonitas del mundo. Pero qué pasa, un poquito hablando sobre esta zona de confort. Yo era feliz, pero sentía que no había llegado a la cima de mi felicidad, ¿no? Al final mi sueño era ser escritor, era poder vivir de los libros. Y creo que yo soy un buen ejemplo para ver esta zona de confort, ¿no? Se puede extrapolar a cualquier persona, a cualquier circunstancia de la vida. Creo que lo importante es, aunque tengamos esa seguridad, perseguir nuestros sueños, ¿no? Y salir de esa zona de confort. Yo era maestro, era aparentemente feliz, pero tenía que salir de mi zona de confort para aventurarme en mi vida, ¿no? Y en el proceso que la vida me tenía preparado, que era ser escritor. Así que me atreví, renuncié a un sueldo más fijo, a unas vacaciones seguras al año, todas las tardes libres, todos los fines de semana, pero a mí lo que me apasionaba era ser escritor y luché por mi sueño, por salir de esa zona de confort.
Escritor y además coach y en el libro vamos a ver algunas de las experiencias, ¿no? El caso de Lucía, el caso de experiencias que tú has vivido y que quieres y que crees que pueden ayudar a los oyentes que tenemos ahora mismo escuchando que van a comprar el libro y sobre todo a todo el que lea tu libro, ¿no?
Sí, bueno, al final el libro yo llevo ya 5 añitos escribiendo, los 4 primeros libros eran libros de poesía en el que cuento pues eso, pues más vivencias de sentimientos, vivencias personales, pero claro, aquí los cuento de una manera más directa. No solamente vivencias mías, sino que también he tenido con otras personas a las que he podido ayudar. Es un libro que considero muy muy real, muy llano, que la gente se va a sentir muy identificada, un libro de la calle, por así decirlo, con un lenguaje muy sencillo y creo que puede ayudar a muchas personas.
Muchas personas que van, César, lo sabes, lo sabemos, con prisas, viviendo por encima de sus posibilidades en el sentido de que no hay horas al día para todas las cargas, con la carga emocional que nos ha caído con la pandemia. Hay que disfrutar del momento, ¿no?
Totalmente, mira, viene un poco a raíz porque ese es el área de crecimiento, el capítulo número 2, que se llama Vivimos Rápido. Yo, en mi primer libro hice un poema que trata un poco esta perspectiva, ¿no? De que vivimos rápido y lo he ampliado un poquito en este libro y he dicho cómo pensaba respecto a esto. Yo creo que la vida puede pasar rápida, pero en verdad en el día a día es lenta, ¿no? Y el problema es que vivimos acelerado. Vivimos en un mundo muy acelerado. Ayer, por ejemplo, puedo poner un ejemplo muy, muy reciente. En el libro utilizo una técnica que se llama el semáforo acelerado. Y yo ayer lo vi en mis propias carnes. Se trata de que yo pido a las personas que, para ver toda esta aceleración que llevamos, cuando les toquen un semáforo en primera posición, ¿no? Cuando se pongan verde, que esperen tan solo 3 segundos. O sea, que son 3 segundos en el día, que son 3 segundos en la vida, ¿no? Ya verás como el de atrás empieza a pintarte. No te digo ya si te esperas 5 segundos. Ayer mismo yo lo pude vivir en mis carnes, que el de atrás incluso me insultó, me hizo cositas con la mano tal, y yo dije, madre mía, hay que ver. Es un ejemplo súper súper genial para ver esta aceleración en la que vivimos, ¿no?
La verdad que bueno, eso aparte de pasar prácticamente todos los días, es cierto que vivimos con esa tensión y vivimos, César, con miedos y adelantando siempre los problemas antes de que lleguen, ¿no? Poniéndonos la venda antes de que llegue la herida.
Sí, totalmente. Yo considero que en la sociedad en la que vivimos tenemos un principal problema, que es lamentarnos mucho por acciones que han sucedido en el pasado, y sobre todo un problema muy importante que hacemos es lamentarnos anticipadamente por cositas del futuro. ¿Qué nos impide todo esto? Nos impide no vivir en el ahora, no vivir en el momento presente, que es donde estamos ahora mismo.
Y lo que tenemos que aprovechar, César, hay otros miles de problemas, muchas realidades que va a contar el libro y que nos van a ayudar a todos, porque como digo, no tiene edad, hay muchísimos temas que le pueden afectar a gente más joven y a gente más mayor. Hay que intentar atraer lo positivo y, por ejemplo, no pensar que es a lo mejor un problema que tiene la gente más jovencita que nos pueda estar escuchando, aquello de que tiene que haber una persona que nos complete siempre, ¿no?
Totalmente. Hablo un poquito en el capítulo de la media naranja. Creo que lo principal en la vida es aprender a quererse a uno mismo. No podemos echar en otra persona los problemas que nosotros tengamos, ¿no? Primero tenemos que formar los cimientos de nuestra vida, y una vez que nosotros sepamos querernos a nosotros mismos, entonces poder querer compartir la vida con otra persona, nos queremos bien por dentro a nosotros mismos, es imposible felices con otra persona. Nosotros somos, desde pequeños nos ponen la falsa teoría de la media naranja, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. Nosotros somos la naranja completa y toda la sección de frutas del supermercado, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nosotros nos formamos como naranjas completas, podemos compartir nuestra vida con otras personas y ser un uno más un uno.
Bueno, pues esa es una buena lección. No nos queda mucho tiempo, pero sí que es cierto que tenemos que aprender de esos errores. Y en el caso de las naranjas, bueno, pues todos los hemos cometido, los jóvenes lo tendrán que cometer y obviamente es importante. Pero me gustaría que me contaras la ley del espejo.
Mira, la ley del espejo es una de las dos leyes que hablo en el libro. Hablo de la ley de atracción y la ley del espejo. Es una ley que incluso a mí mismo me costó mucho entenderla, entendí hace poquito años. Es una ley que si la entiendes, si la llegas a entender, refleja el universo y la vida. Habla un poquito de que todas las personas que nos cruzamos en nuestra vida son un espejo hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Nos están espejeando algo que nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando te moleste algo de una persona que consideres muy, muy, pues por ejemplo, imagínate, por ponerte un ejemplo de la calle, muy, muy ordenada, ¿no? A lo mejor esa persona que te está fastidiando ese concepto de ella, lo que te está espejeando a ti es que tú a lo mejor eres una persona pues un poquito desordenada y tienes que cambiar eso en tu vida, ¿no? Es un ejemplo así más llano, pero al final lo que viene a decir es que todas las personas que a nosotros nos siente algo mal en la vida de ellas, en verdad lo que nos están espejeando es una realidad de nosotros mismos que es un aprendizaje que tenemos que cambiar.
Bueno, pues evidentemente todo lo que viene en el libro va a ser interesante, no le vamos a hacer más spoiler, que ya bastante les hemos hecho. Ahora que vayan, por ejemplo, a la librería más cercana que tengan en la esquina de casa, a ese comercio chiquitito que tiene que sobrevivir y que compren La vida es la hostia, que acepten, que se quieran y que tomen las riendas de su vida, ¿no, César?
Sí, por supuesto, está en toda la librería, hay que apoyar a los pequeños comercios, como tú dices, las pequeñas librerías. Así que nada, si no está el libro disponible, pues lo pueden pedir y se lo traen en un par de días. Así que nada, pues sí, La vida es la hostia y a tope.
Pues ha sido un placer verdadero y que seguro que nuestros oyentes van a comprar el libro, a disfrutarlo y a aprender más de ellos, que los protagonistas de nuestra vida al fin y al cabo somos nosotros mismos. César Ortiz, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues lo que les decía, que nos íbamos a leer un rato porque es importante centrarnos en nosotros mismos. Leer puede ser un gran apunto para mañana, porque seguramente muchos de ustedes, nosotros vamos a estar aquí, pueden escucharnos, que les vamos a acompañar en el 9 de junio, como todos los años, pero puede ser un buen punto para, por ejemplo, en la playa. A mí me encanta leer en la playa. Bueno, pues preparen todos los planes para mañana, que saben que van a contar con la compañía de COPE, pero nos queda un montón de cosas por contarles desde aquí y hasta las 2 de la tarde, así que no se vayan a ir muy lejos, que paso lista. Enseguida lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana y además cuidarnos un poquito, pero como digo, enseguida volvemos con muchas más cosas y con muchos más protagonistas de este martes 8 de junio.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Recogemos a todos esos oyentes que estaban escuchando, están escuchando Herrera en COPE, y también saludamos a nuestros oyentes en el noroeste, los amigos de Jumilla, que hoy también están con nosotros en esta mañana en la que enseguida lo que vamos a hacer es cuidarnos un poquito, porque saben qué es lo que hacemos cada martes a esta hora. Antes hacemos un pequeño alto en el camino, unos buenos consejos de buenos amigos de esta subcope, y enseguida, como digo, vamos a cuidarnos.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Grupo Terramóvil.
Lidera tu futuro. En la UCAM te ayudamos a dar lo mejor de ti para que logres tus sueños. Vive la mejor experiencia universitaria con una formación de calidad, en un entorno de transformación digital, con atención personalizada y en grupos reducidos. Realiza ya tu preinscripción en grado o posgrado para el curso 21-22. Más información en ucam.edu.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El Evangelio nos habla hoy.
Del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El aumento de pecho es la operación estética más demandada en España. Supone cerca del 32% del total de las cirugías estéticas. Concretamente, aquí, en nuestro país, se realizan más de 16.000 intervenciones de este tipo. Bien, el Hospital HLA La Vega de Murcia cuenta con una novedosa área quirúrgica con 11 quirófanos integrados y la más avanzada tecnología que permiten realizar cualquier procedimiento, y es por esto que la doctora Paloma Ramón Fava lleva a cabo la mayoría de esas operaciones en el hospital. Doctora, buenos días, lo primero.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste el procedimiento y qué le supondrá a la paciente que se realice este tipo de intervención?
Bueno, la mamoplastia de aumento es un procedimiento quirúrgico que permite mejorar la forma y el volumen mamarios. ya sea porque hay un escaso desarrollo, hablamos entonces de hipoplasia, o bien porque hay una involución después de una o varias lactancias, es decir, la hipoatrofia. Pero también es un procedimiento para corregir asimetrías y malformaciones mamarias, como por ejemplo la mama tuberosa.
¿Es duro el posoperatorio?
Bueno, el posoperatorio es un poquito doloroso durante los primeros 4 o 5 días, pero normalmente al 5º día mejora considerablemente el dolor y a la semana la paciente puede estar haciendo una vida normal con restricción de algunas actividades, como por ejemplo hacer esfuerzos, practicar deporte y dormir boca abajo. Pero la mayoría de mis pacientes en una semana se han incorporado al trabajo, conduciendo y todo.
Vida normal. ¿Existen diferentes procedimientos para colocar las prótesis, doctora?
Bueno, el procedimiento es similar. Lo que cambia es la vía de abordaje, es decir, la prótesis se puede introducir por el surco submamario, por vía periareolar, por vía axilar. Y también cambia el plano donde se coloca el implante, subpectoral o debajo de la glándula subglandular. Pero la mayoría de los implantes, yo diría que un 95%, se colocan debajo del pectoral, puesto que ahí no se palpan, se evitan las arruguitas de las prótesis, el rippling de la prótesis.
Doctora, ¿qué debe tener en cuenta una paciente que quiera realizarse este tipo de intervención antes y después de la cirugía?
Bueno, a corto plazo la paciente tiene que tener en cuenta que tiene que disponer de ese tiempo que hemos dicho para recuperarse, en el que no deberá hacer esfuerzos, elevar los brazos, conducir, es decir, de una semana aproximadamente, ¿vale? A largo plazo hay una cosa muy importante que yo le insisto mucho a mis pacientes, que es que tendrán que recambiar sus prótesis por posible rotura. Es decir, está extendido el rumor de que ya hay prótesis que no se rompen, y esto no es cierto. No se le puede garantizar la integridad del implante a una paciente durante toda la vida, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los picos de edad en que los pacientes se operan está en la década de entre los 20 y los 30 años. Pero vamos, tampoco es muy frecuente. Hablamos, las estadísticas que tenemos actualmente, que manejamos, hablamos de una rotura de un 10% aproximadamente a 10 años. Esto es quizá lo único que tiene que tener en cuenta a largo plazo. ¿Vale?
Bueno, pues yo creo que está más que segura, sobre todo en el Hospital HL a La Vega, con esa novedosa área quirúrgica con 11 quirófanos integrados y la más avanzada tecnología que permite realizar cualquier procedimiento. En este caso hemos hablado de la operación o el aumento de pecho, que es, recuerde, la operación estética, doctora, ¿verdad?, más demandada en España.
Sí, en general toda la cirugía de la mama es la más demandada en España, bien sea mamoplastia de aumento, combinada con mastopecia, que es muy frecuente también, reducción de mamas, posiblemente sea o es la cirugía más demandada, y además es que deja muy satisfecha
a la paciente,
sí, poca cicatriz, resultado muy estable en el tiempo. Y deja muy satisfecha a las pacientes.
Perfecto, pues doctora Paloma Ramón Fava, muchísimas gracias por estar aquí unos minutitos hoy en este espacio de HL a La Vega, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Un tráfico que nos lleva a pedirles precaución, tranquilidad, paciencia siempre en la carretera. Ayer, además, pues a eso de las 8:25 conocíamos que sanitarios atendían y procedían al traslado al Hospital General Universitario Virgen de la Risaca a una niña de 5 años herida grave tras ser atropellada por un turismo en Torre Pacheco. Hay que tener muchísima tranquilidad, recordar los pasos de peatones, dónde puede cruzar un peatón, a lo mejor sin tener razón, pero bueno, pues jugándose un poquillo toda la vida. Y por supuesto, ni desplazamientos cortos, ni desplazamientos largos, siempre el cinturón de seguridad, atentos a las velocidades, que saben que han cambiado recientemente y no queremos tampoco esa parte de las multas, pero sobre todo paciencia y tranquilidad, que lo importante es llegar al destino, y si van escuchando COPE, pues mucho más relajados que va a ser el camino.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos quedan unos segundos para llegar a la una de la tarde. Aprovecho para despedir a los oyentes que se marchan un ratito. Volvemos a abrir esta ventana a eso de la 1:20, muy pendientes de la actualidad, de lo que está ocurriendo en la región, con COVID, sin COVID, con vacunas o sin vacunas. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y ahora lo que hacemos es escuchar en nada, en 5 minutitos, lo que pasa en España, en el mundo del deporte y en nuestra iglesia. Y volvemos a eso de la 1:05 para contarles un montón de cosas más. Hasta ahora.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes ahora mismo de Internet, uno de los servidores online más potentes de todo el mundo, Fastly, ha sufrido un fallo. En el argot informático se conoce como que se ha caído el servicio, lo que ha provocado que muchas webs a nivel global hayan quedado inoperativas. Te hablo de periódicos como el New York Times, el Guardian, la CNN, la red Twitch o Spotify, y en España periódicos como El Mundo o Marca, no solo medios de comunicación. La caída de Fastly también ha afectado al propio gobierno británico. Comprobamos si se ha solucionado ya el problema. Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, aparentemente ya se ha restablecido, pero durante la última hora se ha desatado el pánico. La BBC, el Guardian y Financial Times han empezado a desaparecer de las pantallas, como muchos otros medios internacionales, pero también gov.uk, el portal oficial del gobierno británico, presentaba error 503, service unavailable, es decir, no hay servicio disponible. Ahora mismo funciona, pero advierten, cuidado con iniciar trámites administrativos porque no podemos garantizar su continuidad.
Los informáticos consultados por COPE piden prudencia porque, a pesar de que, como decimos, buena parte de esas webs sean restablecidas su servicio, hay que esperar porque a veces vuelve a caerse de nuevo. Vamos a estar pendientes de Internet, por tanto, tras la caída de Fastly, un servidor online de los más potentes de todo el mundo. Te cuento también que el gobierno de Sánchez rectifica apenas 3 días después de publicar en el BOE las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno. Son decisiones que afectan a aforos, que afectan a horarios y que planteaban incluso el cierre del interior de bares si la incidencia en esa comunidad superaba los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, después de rectificar, elimina estas limitaciones que aprobó sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud y después de que la Audiencia Nacional escuchara el recurso que presentó la Comunidad de Madrid. Por Herrera en COPE ha pasado Juan Luis Jarillo, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. La semana pasada ya nos advirtió de que las medidas de sanidad no eran de obligado cumplimiento. Hoy, este profesor habla de indefensión para hosteleros y comerciantes.
La indefensión, lo que está creando verdaderamente, pero al ciudadano, al autónomo, al empresario, sobre todo los que estamos hablando del ocio nocturno, al hostelero, le está creando una indefensión clara, porque es que te levantas por la mañana y no sabes lo que va a pasar. Porque claro, si la incidencia sube o baja y la norma se va a basar en una incidencia que es arbitraria, es muy difícil determinar. Entonces, el derecho no puede funcionar así.
En Gijón se investiga la muerte de un bebé de 23 meses por supuestos malos tratos. Ingresó inconsciente en el hospital. Marcos Martín.
Inconsciente y con graves heridas internas que le provocaron la muerte el pasado domingo. La autopsia ha determinado que pudo haber sufrido malos tratos y fueron los sanitarios los que en el propio hospital alertaron al juzgado de guardia. Ahora la investigación corre a cargo de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Todas las vías están abiertas y los agentes están entrevistando a los padres del pequeño, también a sus abuelos, que son los que le llevaron al hospital al sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba con ellos el pasado jueves. La investigación se centra también en saber si el niño tuvo contacto con alguien ajeno a su entorno directo que hubiese quedado a su cuidado en las últimas semanas. Su funeral e inhumación se celebra esta mañana.
Y esta tarde se decide qué vacuna se ponen los jugadores de la selección. José Luis Corrochano.
Ha surgido un nuevo problema en la vacunación de la selección. Ha anunciado esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que esta tarde la Comisión de Sanidad va a aprobar que mañana se vacunen. Pero el problema ahora es que la monodosis Janssen no está indicada para la edad de los jugadores de la selección española de fútbol. Veremos finalmente qué vacuna se ponen. Este es Luis Rubiales, el presidente de la federación, a Radio Marca sobre la conveniencia de la vacunación de la selección.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo. Yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
El último en incorporarse a la burbuja paralela que ha creado Luis Enrique es el portero del Chelsea, Kepa. Y en Roland Garros hoy tenemos dos españoles en juego, Davidovich y Badosa. La española está jugando a esta hora. París, Ángel García.
Y de momento malas noticias porque se acaba de escapar el primer set. Lo ha perdido Paula Badosa después de estar dos breaks arriba. Ha acabado cediendo ante la eslovena Zidane por 5-7, así que toca remontar. Acaba de empezar el segundo set. Recordemos que a las 4 de la tarde va a jugar Alejandro Davidovich ante el alemán Alexander Zverev y ya ha entrenado Rafa Nadal, que mañana va a buscar las semifinales de Roland Garros hacia las 3 de la tarde ante el argentino Diego Schwartzman.
La cita con el fútbol es esta noche a las 9:45, España-Lituania en Leganés.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en el espejo recordáis a un obispo valiente que plantó cara a los terroristas del Daesh y que ha sido un testigo de los sufrimientos del pueblo sirio durante todos estos años.
Permaneció en su pueblo incluso cuando el Daesh estaba a las puertas de Hasakeh, la ciudad en la que era obispo, en el noreste de Siria, y pidió a sus sacerdotes que no huyeran. Jacques Bernan Indo fue nombrado arzobispo sirocatólico de Hasakeh Nisibi en 1996. Su ministerio estuvo siempre guiado por la defensa de la libertad del pueblo que se le había confiado en medio de un auténtico avispero, ya que su diócesis estaba enclavada en una zona controlada por los kurdos que el gobierno de Damasco nunca ha reconocido. Promovió viviendas para jóvenes, impulsó Cáritas y fortaleció las escuelas que consideraba esenciales para el futuro de su comunidad. Cuando viajaba al exterior y se reunía con políticos, siempre alzaba la voz pidiendo justicia para el pueblo sirio martirizado por la guerra. Ha fallecido hace pocos días en París debido a una grave enfermedad y nosotros vamos a recordar su figura al comienzo del espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía. Cope más Murcia.
Estar informado.
Ahora en Cope más Murcia, Archena al día.
Y cada día nos pasamos por Archena y cada día da más gusto ver cómo se va volviendo a la normalidad y sobre todo cómo no se olvidan los meses malos que se han pasado y el ayuntamiento sigue ayudando y buscando vías de ayuda a los hosteleros. Hoy les hablamos de la 12ª edición de la Ruta de la Tapa de Archena que se va a desarrollar durante los días del 11 al 13 de junio. Pero la alcaldesa de Archena, aparte de agradecer a los patrocinadores en la apuesta por Archena, lo que hacía es recordar que desde el principio de la pandemia se está ayudando a un sector que lo ha pasado fatal.
La verdad es que el apoyo al sector de la hostelería durante este último año, pues la verdad es que ha sido esencial. Uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Y iniciábamos justo cuando empieza la pandemia, en el mes de marzo del año pasado. Pues lo primero que hicimos fue aprobar un paquete de ayudas y bonificaciones fiscales para el sector. La segunda medida, inmediatamente en cuanto se produce el confinamiento, fue el aprobar el proyecto Archena Terraza, donde pusimos a disposición más de 4.000 metros de espacios públicos para todos los bares y restaurantes para intentar paliar un poco esas consecuencias nefastas del cierre de la hostelería. Seguíamos con nuevos proyectos como la ruta de la Tapa Takeaway, que fue un auténtico éxito y que fue pionera no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. O en Navidad, ese Archena regala hostelería por Navidad.
Bueno, pues son solo, como decimos, algunas de las iniciativas de las muchas que se han desarrollado a nivel económico para intentar paliar todos los efectos de la pandemia. En esta 12ª edición de la Ruta de la Tapa van a participar 17 establecimientos hosteleros que, van a, con todas las medidas permitidas por las autoridades sanitarias y con el control de la pandemia, por supuesto, van a hacer las delicias de todos los que se acerquen. El precio de la tapa será de 3 euros. También se incluirá la bebida. Los cócteles serán de 5 euros y el postre 4 euros. Pero lo importante, como decía la alcaldesa, es seguir apostando por la hostelería de Archena y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que participe.
muchísimos proyectos para dar un impulso a un sector que es esencial para la economía de Archena, y hoy nuevamente una nueva ruta de la etapa, la 12ª edición, que se va a celebrar entre el 11 y el 13 de junio, donde invitamos a conocer la mejor gastronomía y también aprovechar para conocer el mejor entorno que tiene Archena. Mi agradecimiento a Estrella nuevamente por ser patrocinador de esta ruta de la etapa, y sobre todo mi agradecimiento a los 17 locales de Archena que han apostado por dar a conocer, pues al final, los mejores platos, ¿no?, los mejores cócteles y los mejores postres que tiene nuestra ciudad. Por lo tanto, solo me queda animar a todos los que nos estáis viendo a través tanto de Telearchena como de redes sociales a venir a visitar Archena, a disfrutar de la mejor hostelería y sobre todo ayudar a un sector que todavía hoy tanto lo necesita y que por supuesto vamos a apostar por él. Muchas gracias.
Bueno, pues la alcaldesa que invitaba a todos los archeneros, y nosotros sumamos a todos los oyentes que nos están escuchando una y casi 10 minutos y que seguro que tienen un ratito para acercarse a ese maravilloso municipio de Archena del que mañana les contamos más cosas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que seguir siendo responsables y seguir siendo lo más buenos posibles, pero ya parece que la situación del COVID no es que se haya ido, y por supuesto por eso insistimos, no es como hace unos meses en los que estábamos preocupados, en los que no sabíamos si las vacunas iban a llegar. Yo creo que una de las mejores muestras de cómo ha evolucionado la sociedad en nuestra región es que en estos días, aunque muchos se cansen, no paramos de ver fotos de gente que se está vacunando. Ese tramo de los 40 a los 49, sin duda, que lo está reflejando mucho en las redes sociales. Los especialistas, los neumólogos, los profesionales que están viviendo desde el principio hasta hoy esa situación COVID, bueno, pues están viendo cómo se vacían las UCIs, cómo se vacían las plantas COVID, cómo están recuperando, entre comillas, un poquito la normalidad. Hoy queremos, de una forma mucho más tranquila que en anteriores veces, saludar al vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, él es Javier Pérez Pallarés. Javier, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Maite.
Como digo, ni mucho menos se ha ido el virus, pero sí que es cierto que podemos hablar de un poquito de tranquilidad que nos hacía muchísima falta, sobre todo por la salud mental.
Sí, hombre, el virus tenemos clarísimamente que no se ha ido, pero estamos viendo el efecto de las vacunas, de las que la gente dudaba al principio, tanta alarma social se había puesto, tanto negacionismo todo el mundo, que las vacunas son malas, que no están probadas, pues bueno, ahora estamos viendo los efectos reales de la vacuna, y es que los hospitales se nos están vaciando casi por completo y no tenemos nadie que tenga una pauta de vacunación completa ingresado. Por lo tanto, esa tanda de gente que por encima de 50 años, que por lo menos lleva una dosis de la vacuna, que son los que nos ingresaban, pues no está ingresando ninguno, y eso pues nos da muchísima alegría y nos están dando un descanso que yo creo que nos merecíamos, y mentalmente y físicamente lo necesitábamos, pero ya.
Además, esta situación, bueno, pues benevolente ahora mismo y que, como decimos, no se ha ido y tenemos que seguir siendo responsables, va a llevar a otras libertades. Ya nos ha dejado que no hay toque de queda, que se han acabado con muchas de las restricciones. Quedan algunas que todavía son de obligado cumplimiento, pero, por ejemplo, hay una duda con las mascarillas, porque es cierto que ahora hace muchísimo calor, hay muchísima gente que va sola por la calle en determinadas horas y tiene que seguir llevando la mascarilla porque es la norma. Sin embargo, en interiores tendríamos que ser un poquito más estrictos en interiores y parece, por lo menos no sé lo que diréis los profesionales, un poquito menos en los exteriores, ¿no?, que es como menos peligroso.
Pues sí, desde la mayoría de sociedades científicas, pues lo que estamos intentando hacer ver a las autoridades competentes, a nivel nacional sobre todo, es que la mascarilla en exterior, cumpliendo la distancia de seguridad, es un absurdo. O sea, científicamente está probado que el contagio, y más ahora con las tasas de incidencia tan bajas, con distancia de seguridad al aire libre es nulo. Entonces, ahora mismo el uso de la mascarilla al aire libre nos parece un absurdo en casi todas las sociedades científicas. Pero bien, como dices, en la zona de interior, pues sí que habría que ser bastante más cumplidor, porque ahí es donde están llegando la mayoría de los contagios. Y recordemos que también tenemos a gente menor de 40 años con factor de riesgo que todavía está ingresando y que todavía tiene peligro de que tenga una neumonía grave. Pero lo dejamos clarísimo. La idea que queremos dar es que en exterior, guardando distancia de seguridad, es un sinsentido el uso de la mascarilla y no tiene ningún argumento científico para mantenerla entre todos nosotros.
Uh-huh. Hablabas de esa población de menos de 40 años, como decimos esta semana, al final de la semana pasada en Murcia y esta semana, por ejemplo, en otros municipios como Cartagena, ya se está vacunando a esa fase de los 40 a los 49. Se ha especulado mucho, bueno, luego abriremos el melón de las vacunas para los niños, pero es cierto que se ha especulado mucho con que habría que haberse saltado a lo mejor algunos tramos y haber ido a la gente más joven, que es la que más peligro entraña, y todo hay que decirlo, Javier, todos hemos sacrificado muchísimo las personas mayores, los que más, pero esa franja de chicos jóvenes que están pasando a la universidad, que se han quedado sin graduaciones, al final han sacrificado mucho por sus mayores, los que han sido responsables.
Sí, no, tenlo claro, pero ahí entraríamos casi en una duda moral, y es que no sabemos si sería pues de una manera moral beneficioso vacunar a esa gente que ha estado tanto tiempo encerrada, esa gente joven, y que sabemos que si se contagia, el riesgo de que ingrese con una neumonía grave es mínimo, es cero, o vacunada a gente mayor que está guardando una medida de seguridad, que es mucho más raro que se contagie, pero en el caso de que se contagie, el riesgo de que tenga una neumonía grave es mucho más alto. Entonces, al final, entramos ahí en una discusión moral que realmente yo no sé qué sería lo más adecuado. Sí sé que la mayoría de contagios han venido por la gente joven, pero claro, esa gente joven la que ha contagiado a sus mayores, que es la que nos ha colapsado los hospitales. Entonces, yo creo que la solución es acelerar el ritmo de vacunación muchísimo más para poder sacar a esa gente joven mucho antes de lo que se estaba pensado y que haya eso, un poquito de más libertad con esa gente que tan mal lo ha pasado en estos meses y que se ha sacrificado por todos sus mayores.
No obstante, es verdad que pedimos todos ese ritmo de más rápido de vacunación, pero quizá hace unos meses no éramos tan optimistas y pensábamos que, por ejemplo, la franja de 40 se iba prácticamente al verano con la vacuna puesta, ¿no?
Sí, la verdad es que no, visto cómo eran las previsiones al principio, no sabíamos que iba a entrar tanto ritmo de vacunas últimamente. Hemos tenido el gran problema de ese parón de la vacuna de Astra, que ninguna sociedad científica hemos entendido cuál era la duda. No sabíamos si era una duda real o era una duda para enmascarar que no había vacunas y no se quería decir a la opinión pública que lo que el problema era la falta de la segunda dosis de la vacuna para todos los que llevaban la primera. Pero parece ser que han entrado el resto de compañías farmacéuticas, han entrado muy fuerte con las vacunas, se ha podido conseguir mucho y el ritmo, la verdad es que el que pueda entrar en la franja de 40 años ahora, pues nos da una esperanza maravillosa para que sea un verano dentro de cabe lo más tranquilo posible, sin tener que perder ese respeto a la enfermedad que sigue estando entre nosotros.
Eso te iba a decir, el último mensaje tiene que ser de vosotros, de los profesionales. Vamos a disfrutar, porque hay que disfrutar cada cosa que podamos, pero eso sí, sin olvidarnos que el virus sigue ahí, ¿no?
Sí, por favor, que la gente, yo creo que la gente se merece salir, se merece disfrutar, se merece olvidar un poco todo, pero siempre intentando que sea todo al aire libre y sin olvidar que, aunque estemos vacunados, es muy raro que podamos contagiar, pero sí podemos contraer la enfermedad, aunque sea en un estadio leve. Entonces, siempre, bueno, muchísimo cuidado en los espacios cerrados y sí, pero que la gente necesita un poco de libertad, de salir y que hemos llevado muchos meses pues bastante malos todos y yo creo que nos merecemos eso. Que el aire libre por lo menos se nos deje una serie de libertades que ya nos tocan.
Y además que llevará con ello también la otra parte de esta pandemia, que es la parte económica, la parte de recuperación de negocios, de ocio y de turismo y un poquito de volver a vivir, no como antes todavía, pero evidentemente volver a vivir más parecido a lo que nos gustaba hacer. Javier, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Maite, un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Todos los jueves a la 1:30 en COPE más Murcia no te pierdas nuestra cita con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, un espacio donde conoceremos todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 18 minutos, nos quedan prácticamente dos para llegar a la 1:20 de la tarde, tiempo en el que abriremos una ventana para conocer también lo que está ocurriendo en el mundo de nuestra región, en el más cercano. Pero estaba yo apurando mi café y resulta que el café es una de las bebidas más antiguas de la historia. Se le atribuyen cualidades mágicas y religiosas. Sigue siendo una religión para muchas personas, como nos dice ese especial del País Semanal. Y si la cafeína activa, estimula, aumenta la memoria y eleva el rendimiento en las tareas de razonamiento, algunos estudios además han demostrado que los consumidores de café tienen menor riesgo de padecer Parkinson o Alzheimer. Ya saben, de merienda pueden elegir un buen café o también la cultura del té, porque la cultura asiática, bueno, pues tiene al té en un pedestal y muchísimas son las personas que a diario disfrutan de esta bebida. El resto del globo, por supuesto que también. Es una de las bebidas de mayor consumo por encima, fíjense, del café y del vino. Estimula el ritmo cardíaco, previene las enfermedades del sistema nervioso y el Alzheimer. Así es que una taza de café o una taza de té no es la hora, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la merienda nos va a ir muy bien para eliminar posibilidades de esas malas suertes que nos toca, que hay enfermedades en el mundo. Bueno, pues hay alimentos en este caso que previenen. Enseguida, como digo, dejamos de tomar té y café y nos ponemos de lleno a saber qué está ocurriendo en nuestra bonita región de Murcia, que mañana está de fiesta.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Reincorporamos, unimos, nos juntamos más, porque ahora nos escuchan también los oyentes que estaban escuchando el mediodía a nivel nacional, los oyentes que están en el noroeste y, por supuesto, hoy también con nosotros en este ratito de radio, en esta ventana en COPE Región de Murcia, los amigos de Jumilla. Un beso a todos. Estamos, como digo, en esa última ventana en COPE Región de Murcia. Nos va a acompañar durante 9 minutos y medio ya, pero lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar. Una información que nos trae Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues hablamos a esta hora de la pandemia en la región de Murcia. Los últimos datos, un hombre de 53 años ha fallecido por coronavirus en la región de Murcia, un hombre de Lorca de 53 años. La verdad es que ahora, con esto de la situación de las vacunas, las edades van bajando, Maite. Cada vez son gente más joven la que pierde la vida por esta maldita enfermedad en la región de Murcia. El número de nuevos casos de coronavirus en la última jornada es de 64 nuevos casos positivos y en los hospitales siguen 44 pacientes, de los que 17, unos menos que el día anterior, continúan en cuidados intensivos. Es la situación a día de hoy de la pandemia en la que continúan las vacunaciones. En Murcia y Lorca se sigue vacunando a personas de entre 40 y 49 años y de 50 a 59, y hoy se han incorporado las vacunaciones de entre 40 y 49 años el municipio de Cartagena y también el de Alcantarilla. Además, también se está vacunando a esta franja de edad en todos, prácticamente todos los municipios de la comarca del noroeste. Así que continúan las vacunaciones y una novedad en cuanto a las segundas dosis para los trabajadores de colectivos esenciales, para los opositores de secundaria y de FP, que tenían prevista la vacunación entre el 15 y el 19 de junio, finalmente serán vacunados a partir del 20 para evitar posibles reacciones que les puedan afectar para los exámenes. Así que la Consejería de Educación y de Sanidad ha decidido que finalmente esos opositores que tenían que examinarse durante esas fechas, entre el 15 y el 19 tenían la segunda vacuna, finalmente se van a vacunar de las segundas dosis a partir del día 20. Esa es la novedad en el día de hoy, un día en el que el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha visitado La Ñora, la biblioteca y el centro de mayores, que se está remodelando. La biblioteca va a abrir el mes que viene, en el mes de julio, y el centro de mayores lo hará en septiembre, igual que todos los centros de mayores de la región de Murcia. José Antonio Serrano hablaba así de esta red de remodelación.
Yo creo que este es el camino. El camino es que todos los vecinos y vecinas de este municipio, independientemente del lugar donde vivan, tienen que tener las infraestructuras necesarias para poder desarrollar su actividad cultural, de estudio, de relación por parte de todos.
Bueno, pues así están las cosas, Maite. Mañana en la región de Murcia pues va a ser el día más caluroso probablemente de la semana, porque se espera que superemos los 35 grados. Así que un día que yo creo que va a ser muy de playa en la región de Murcia, Maite.
Eso te iba a preguntar yo, que si mi Instagramer favorita se va a darse un baño.
Pues yo creo que sí, yo creo que el tiempo acompaña, así que yo creo que sí, que playa mañana, hay que aprovechar. Bueno, Maite, pues así están las cosas, es la última hora.
Gracias. La última hora, además, se la contamos a las 2:20 y a las 3:10 para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Para eso trabajan nuestros compañeros de informativos, para contarnos la ultimísima hora de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y como decía Paula, mañana será el día más caluroso de este mes que llevamos, pero además será el día de la región, 9 de junio, que se va a celebrar en San Pedro, y les vamos a hacer un especial contándoles todo lo que va a ocurrir en San Pedro, los protagonistas, los políticos, por supuesto los premiados, en fin, que ya les digo que mañana vamos a estar aquí Adolfo Barnés y una servidora con los compañeros de informativos para seguir contándoles todo lo que pasa. Hacemos un alto en el camino y enseguida les cuento más cosas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que, además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web cajamar.es/club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en cajamar.es/aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
Zappi es la nueva manera de disfrutar de la televisión con Cable World. Si eres abonado o abonada Premium, Zappi ya está incluido en el precio de tu tarifa. Si no eres Premium, puedes conseguirlo por solo 3,50€ al mes. Infórmate en el 868-187-900 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Bricomar Murcia. Descubre nuestra amplia gama en ventanas de PVC y aluminio con la mejor calidad y en stock siempre disponible. También disponemos de soluciones de ventanas a medida. Infórmate en Bricomart.
Lidera tu futuro. En la UCAM te ayudamos a dar lo mejor de ti para que logres tus sueños. Vive la mejor experiencia universitaria con una formación de calidad, en un entorno de transformación digital, con atención personalizada y en grupos reducidos. Realiza ya tu preinscripción en grado o posgrado para el curso 21-22. Más información en ucam.edu.
Este miércoles 9 de junio, programa especial del Día de la Región en COPE. A partir de las 12:20, conoce en primera persona el valor del presente y futuro de nuestra región. Además, contaremos con la intervención, entre otros protagonistas, de Fernando López Miras, presidente de nuestra comunidad autónoma, Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, y Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos. Este 9 de junio, vive el Día de nuestra Región en COPE. COPE Región de Murcia. Estar informado.
Con el patrocinio de Gobierno de la Región de Murcia, Asamblea Regional de Murcia y Grupo Parlamentario Ciudadanos Liberal Demócratas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, se llama diabetes tipo 1, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que genera, diabetes tipo 2. El efecto que provoca es la hiperglucemia, aumento de la glucosa en la sangre, que con el tiempo daña gravemente órganos y sistemas como el corazón, los vasos sanguíneos o los ojos. Mediante un proyecto promovido y financiado por la UCAM, con la colaboración de la Fundación Prima Frío, el equipo de investigación liderado por el doctor Izpisúa Belmonte ha conseguido fabricar células B pancreáticas funcionales a partir de células humanas pluripotentes inducidas procedentes de células adultas. El protocolo diseñado para ello ha mostrado una eficiencia sin precedentes partiendo de células adultas. Este descubrimiento representa un paso más tanto para un mejor entendimiento de la enfermedad como para su posible tratamiento. Las pruebas mostraron que las células B pancreáticas así obtenidas son fisiológicamente funcionales, es decir, detectan la glucosa y revierten la hiperglucemia en modelos experimentales diabéticos en el laboratorio.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues ese minuto de la ciencia que cada día aprendemos un poquito más gracias a Pedro González, que enseguida, bueno, pues estará con los oyentes de COPE más Murcia. El resto, enseguida vamos a cerrar esta última ventana del día, bueno, pues en un martes 8 de junio, en el que estamos muy pendientes de la jornada de mañana, pero también de lo que está ocurriendo en nuestra región. Por ejemplo, la autoridad portuaria ha entregado hoy a FAL y a la Asociación de Parkinson la recaudación y la edición más solidaria de los 10 kilómetros del puerto de Cartagena. Y es que las asociaciones también han sufrido especialmente la pandemia, no solo en la parcela económica, porque es muy difícil hacer eventos, de hecho este fue virtual, sino porque además sus usuarios no han podido desarrollar esas terapias con total normalidad, y eso siempre conlleva pérdida de tiempo en esos tratamientos que tan importantes son. Así es que nos alegramos muchísimo de esa noticia. Como digo, mañana a esta misma hora estaremos contándoles todo lo que está ocurriendo en ese día de la región, en ese 9 de junio, que muchos seguro que descansan y que aprovecharán para ir a la playa, a la montaña, cada uno lo que quiera, pero saben que van a contar como siempre, como cada día, con la compañía de sus amigos de COPE. Y además estaremos viajando por toda la región y especialmente en San Pedro, que es donde se va a hacer ese acto del 9 de junio. 9 de junio en el que ha cambiado mucho, la verdad, que haremos repaso de lo que ha cambiado nuestra vida en el último año y pico. Cerramos esta ventana y mañana la volvemos a abrir.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Largas de sol las que nos esperan, ¿eh? En este mes de junio es mejor estar a la sombra y posiblemente, bueno, pues al caer la tarde-noche seguro que hay buenas opciones para ver la tele, aunque también para no verla. Ya vamos a contar enseguida lo que tenemos, por ejemplo, para hoy, previo de festivo, que nos podemos acostar un poquito más tarde. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de volver a saludarte, que no tienes un plan por si la gente no tiene, ¿eh? Que yo imagino que previo a un festivo casi todos tienen planes para esta noche.
Normalmente tienen planes. Pero bueno, hoy, por ejemplo, martes sigue MasterChef, ese talent culinario en donde hay un cartagenero que está levantando pasiones entre las seguidoras y entre las espectadoras, hay que decirlo.
Vamos, ¿no? Que si quieren ir a visitar la consulta de cardiología, ¿eh?
Vaya que si quieren, eso te iba a decir yo. En el Hospital Santa Lucía, ¿no?
Sí.
Pues mira,
está triunfando, creo que cocinando también, pero está triunfando mucho en redes sociales y demás.
Yo no sé si llegará muy lejos, pero desde luego está teniendo mucho éxito en cuanto a espectadoras. Y luego en la 2, Un país para reírlo, que siempre decimos que hace un recorrido el gran Goyo Jiménez, por los diferentes sitios de España. En este caso se ha acercado hasta el País Vasco y ahí va a estar con humoristas nacidos en Euskadi. Luego Mujer a las 11:45, insisto, esa serie incombustible que cada episodio, cada capítulo nos aporta algo nuevo, sobre todo porque tiene muchísima audiencia. Y hablando de audiencias, pues en 4, Supervivientes, Tierra de Nadie, aquí sí. Ya hay debates, hay tertulias, hasta que expulsen a alguien el jueves, o sea, tienen que alargar el chicle como se pueda.
Si reparten o no reparten los peces que pescan.
Exacto, ahí se reparten, si se matan entre ellos. Y luego en Telecinco tenemos Love is in the Air, esa serie turca que también continúa incombustible y que es un poco una contraprogramación a la serie de Antena 3, Mujer, que se emite a las 11:45, Love is in the Air un poquito más tarde, a las 11. Y ya en cuanto al cine, bueno, pues tenemos cositas más bien flojas hoy, vamos a ser sinceros. ¿Sí? Tenemos una versión de Robocop del año 2014 que evidentemente no tiene nada que ver con la original. Es una película que se sitúa en el año 2028, se rodó en el 2014, pero bueno, es futurista y habla de cómo una multinacional salva la vida de un policía que resulta gravemente herido y le convierten realmente en un robot y le dotan de extraordinarias habilidades. La película tiene mucho efecto especial, pero se queda en eso. A pesar de que esté Samuel L. Jackson, que es un magnífico actor, Gary Oldman, sí, otro grandísimo actor, Michael Keaton, ya no tan buen actor, pero bueno, es un actor correcto. La película se queda en mucho fuego de artificio y le falta un poco de consistencia al guión. La emite FDF a las 10:30. Y quien sea incondicional de Robocop, yo me quedo con el original, lógicamente, con claro, la primera saga que se hizo.
Suelen ser mejores las primeras.
Suelen ser, sí, excepto El Padrino o Novecento, las segundas partes nunca fueron buenas. Y luego, en la sexta, con anuncios incluidos, a las 10:30, una cita en el parque, una película interesante, simplemente interesante, podría haberse hecho mucho más, pero al final se queda como un azucarillo, se disuelve, qué pena, pierde fuerza el guión. Está rodada en el 2017, dirigida por Joel Hopkins y con otro reparto interesante. La siempre eficaz Diane Keaton, la que fuera pareja de Woody Allen. Aparece James Norton, también está Brendan Gleeson. ¿Y qué cuenta la historia? Pues la historia de una viuda, que es la protagonizada por Diane Keaton, que muere su marido y que, bueno, no quiere prestar atención a nada ni a nadie, hasta que un día observa por el parque desde la ventana y descubre una casa destartalada y un hombre que vive en ella. La presencia, bueno, pues de este hombre, por decirlo de alguna manera, la atrae. Y ahí surge una historia bastante interesante, porque ya digo, poco a poco se va diluyendo. No mantiene la tensión ni la fuerza, qué pena. Así que, bueno, entretenida simplemente. Y luego 12 trampas, que es una película horrible que emite hoy Neox a las 10:30.
No la vean,
¿no? Protagonizada por Ashley Scott y por John Cleese, que la verdad es que tampoco es un filme de acción, ya te digo, encabezado por un luchador que, bueno, por lo que intenta superar una serie de pruebas, 12 pruebas en concreto, son 12 trampas. Esto ya lo habíamos visto con Bruce Lee en el juego de la muerte, que tiene que ir subiendo un edificio y tiene que enfrentarse en cada piso del edificio con un experto en artes marciales, pues algo parecido, pero en malo, 12 trampas. O sea, que no la vean, aunque le guste el arte marcial, por favor, no la vean, los artes marciales, es muy floja.
Bueno, pues no pierdan el tiempo, que bastante te hemos perdido ya cuando no hemos podido salir, para perderlo en casa con la tele. Además, creo que hoy tenemos gala de la región desde Águilas, por parte de las 7 regiones de Murcia, que siempre es una recomendación que, oye, si quieren cambiar de aire y de aspecto, eso también en la televisión, también lo tenemos además en la televisión de aquí. Pedro, tenemos hoy pues un...
Sí, además hay que decir que va a estar nuestro querido Antonio Hidalgo presentándolo.
Uh-huh, sí.
Se titula Saboreando el Verano, desde las 9 van a estar los Happys, va a estar Marta Sánchez. Va a haber un montón de gente, interesante, cantantes interesantes, o sea que yo lo recomiendo también, para que la vean.
Pues ahí nos quedamos con ese tema. ¿Y de quién hablamos hoy en esos recordatorios que tú nos haces de diferentes actores y actrices?
Hoy hablamos de una actriz brasileña que hizo grandes cosas, lo que pasa es que estuvo muy poco tiempo en cuanto a actividad cinematográfica. Sonia María Campos Braga, una actriz que nació un 8 de junio, tal día como hoy, en 1950, brasileña, como decimos, comenzó su carrera con apenas 14 añitos en la televisión de Brasil y con 17 ya se introdujo en el mundo del teatro y a los 19 ya rodaba su primera película, Doña Flor y sus dos maridos, rodaba en Brasil. Enseguida dio el salto a Estados Unidos porque se fijó en ella nada más y nada menos que un tal Robert Redford, al que conocemos todos, uh-huh, y la llamó para protagonizar en 1988 un lugar llamado Milagro, que es una película muy interesante, por cierto. 2 años después acompaña a otro desconocido llamado Clint Eastwood y a otros dos que tampoco los conoce nadie, Charlie Sheen y Raúl Julia, en El Principiante, un film policíaco dirigido por el propio Eastwood, que también es interesante. Pero, sin lugar a dudas, y aquí sí que hago un inciso, la mejor película para mí de Sonia Braga es El beso de la mujer araña, de 1985, cuyo papel le valió una nominación, y yo no entiendo por qué no le dieron el Globo de Oro, porque está soberbia, una película durísima, protagonizada por William Hurt y ella, y una película magnífica, que ya ha pasado a la historia de las grandes películas del cine. Y luego ya empezó poco a poco, regresó al cine brasileño, hizo alguna cosita, pero ya no tan importante como en Hollywood. Decayó bastante, una actriz muy atractiva, por cierto, Sonia Braga es muy atractiva, y ha tenido participaciones en series como Sexo en Nueva York, Ley y Orden, uh-huh, CSI Miami, pero cameos, apariciones pequeñas, porque ella siempre, bueno, pues ha mantenido un poco el tipo, porque era muy conocida, y en telenovelas de su país, como Gabriela, por ejemplo, del año 75, muy conocida aquí en España, pues también aparecía ella, Sonia Braga. Iba a decir que fue anunciada en su momento por Goldie Hawn, otra muy buena actriz, como una de las actrices más glamurosas del mundo, antes de salir al escenario a presentar uno de los Oscars con Michael Douglas. Muy, 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 muy buena actriz, y qué pena que haya hecho tan poco Sonia Braga, qué pena.
Bueno, pues le recomendamos a nuestros oyentes en este caso que puedan recuperar algunas de las pelis que nos has recomendado. Pedro, que mañana te damos libre, ¿no?
Sí, sí, mañana me dais libre, muchas gracias, me cojo el festivo. Feliz día de la región a todos los murcianos y murcianas.
Pues un beso, que bueno, todavía me cuentas algo antes de que termine el programa.
Sí,
un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta ahora.
Alcantarilla sale adelante.
Y como cada día les contamos lo mejor que va ocurriendo en el municipio de Alcantarilla, nos alegra un montón contar buenas noticias. En este caso les contamos, aunque tengo una buena para mañana, que el Ayuntamiento ha licitado el servicio de tratamiento de residuos urbanos con un presupuesto de 617.000 euros. Ha dado luz verde, como decimos, a esa licitación del servicio de tratamientos de residuos urbanos, que incluye la gestión de la basura doméstica y los residuos de la limpieza viaria, que está además dotado con un presupuesto, como digo, de más de 600.000 euros. El servicio se adjudicará por tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y las bases están publicadas en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los servicios de limpieza recogieron el año pasado 16.000 toneladas de basura en Alcantarilla, 567 de las cuales fueron envases ligeros, los que se depositan en el contenedor amarillo para reciclaje, 227 toneladas más que en 2016. Además, los vecinos de Alcantarilla depositaron en los contenedores azules 601 toneladas de papel y cartón para reciclar, 83 toneladas más que en 2016, y 765 toneladas de envases de vidrio en los contenedores específicos. Y es que reciclar es vivir, y Alcantarilla sale adelante con iniciativas como esta.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablarles de los grados en educación infantil y primaria que imparte la UCAM, y para ello nos acompaña Sonia María Martínez, que es vicedecana de estos grados. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo son estos grados? Son titulaciones muy cercanas a la realidad educativa.
Sí, correcto. Tenemos dos grados en educación infantil y primaria, ¿no? Que ocupan, bueno, pues desde los 0 años hasta los 6 en el caso de educación infantil, y educación primaria pues desde los 6 años hasta los 12 años, ¿vale? De edad. Uh-huh. Son grados efectivamente conectados con la realidad educativa, puesto que, el alumno que realiza dichos grados pues lógicamente tiene que tener una clara vocación de servicio, y luego pues son grados eminentemente prácticos, ¿vale? Donde se combina la teoría con la práctica.
¿Cómo se hacen esas prácticas? ¿Cómo están estipuladas las prácticas para que los estudiantes puedan acercarse más al mundo laboral?
Sí, las prácticas para los grados de educación infantil y primaria son fundamentales y son esenciales para la formación del futuro maestro y futuro, bueno, pues educador del siglo XXI. Estas prácticas se pueden realizar tanto en centros privados, concertados como públicos. Hay un amplio periodo, ¿vale?, de prácticas a lo largo del último curso, en cuarto, del grado de infantil y de primaria, donde se realizan dichas prácticas en dos periodos, en el practicum 1 y practicum 2.
¿Se pueden estudiar los grados tanto en el campus de Murcia como en el de Cartagena?
Sí, efectivamente. Tenemos dos campus. En lo que se refiere a la UCAN, tenemos el campus de Murcia, donde se ofertan ambos grados, tanto en modalidad presencial como semipresencial. Y luego en el campus de Cartagena, en modalidad semipresencial, efectivamente. Y en el campus de Murcia y campus de Cartagena, también con las mismas posibilidades de acción y con las mismas posibilidades de formación y de educación, ¿vale? En cuanto a infantil y primaria, con las mismas menciones ofertadas en educación primaria, en este caso, bueno, pues con menciones relacionadas con la pedagogía terapéutica, música, educación física, audición y lenguaje, y lengua extranjera, tanto inglés, francés como alemán.
Hay estudios simultáneos también, ¿no?
Sí, tenemos estudios simultáneos. En el caso de educación infantil y primaria se pueden realizar de manera simultánea, y en el caso de educación primaria también con el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Sonia, ¿por qué cursar estos estudios en la UCAM y no en otra universidad?
Bien, en la UCAM ofrece una formación integral desde el minuto cero que el alumno se incorpora a nuestra universidad. Los profesores pues están volcados en la atención y en la formación personalizada y en una atención individualizada de cara al alumno. El claustro de profesores de educación son profesores jóvenes con muchas ganas, con mucha motivación, con una gran cualificación profesional y una gran experiencia docente. Además de, bueno, pues que, como he dicho, desde el minuto uno, desde el minuto cero, hacen que el alumno se sienta integrado y se sienta identificado con la UCAM. Tienen grandes dotes para guiar al alumno, puesto que nos sentimos muy próximos, ¿vale?, a ellos. Por lo tanto, yo creo que la UCAM, ¿vale?, pues es el lugar idóneo para estar con el alumno y formarlo en ambos grados. Uh-huh. Además, en cuanto a recursos, instalaciones, metodología, es una metodología que aplicamos tan muy flexible, una metodología docente y una metodología pues innovadora, ¿vale?, y conectada con esa realidad educativa y con esa realidad del día a día que tenemos en las aulas.
Bueno, pues son los grados en educación infantil y primaria que imparte la UCAM, tanto en Murcia como en Cartagena. Sonia María Martínez, gracias por haber estado estos minutos con nosotros en UCAM al día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y en este martes nos toca celebrar, y además nos toca celebrar por todo lo alto, porque con todas las medidas de seguridad, con todos los cuidados que hay que tener en estas fechas todavía complicadas que estamos viviendo, yo creo que cualquier motivo que tengamos es bueno celebrarlo. Eso sí, bueno, pues si encima estamos hablando de una gala del 50 aniversario de uno de los espacios, yo creo que más queridos por todos los habitantes de Cartagena y seguramente la región, muchísima gente haya venido alguna vez al nuevo Teatro Circo. Bueno, pues nos apuntamos seguro. Vamos a saludar precisamente a la gerente del nuevo Teatro Circo, a Isabel Belmonte. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Maite. Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Y enhorabuena y felicidades, aunque todo esto se ha tenido que ir cambiando de fecha y evidentemente, bueno, pues no puede ser tal y como lo tendríais pensado al principio, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Ya sabemos todas las circunstancias por las que estamos atravesando y realmente el 50 aniversario del nuevo Teatro Circo se cumplió en octubre del año pasado, uh-huh, concretamente el día 3 y el 4. Como precisamente en esos momentos, yo creo que estábamos viviendo la segunda, sí, yo creo que fue la segunda etapa de la epidemia, ¿no?, el rebrote, pues entonces tuvimos que aplazarlo, aunque presentamos nuestro programa, ¿sabes? Pero en él queríamos, una parte era hacer una gala el día 3, que fue el día que se inauguró en el año 70 con el ballet de Pilar López. Queríamos haber hecho esta gala, ¿no? Pues de recordar lo que habían sido esos 50 años, y no solamente esos 50 años, porque el Teatro Circo en sí es de 1879, y entonces queríamos haber hecho un repaso por todo su periplo, ¿no?, por toda su historia. Y bueno, no pudo ser. Lo que sí hicimos fue el día 4, que también en ese momento se inauguró el cine también, pues fue proyectar la película de Catito a Babor, que fue con la que se inauguró esa sala, y luego hicimos una semana de cine, que esa sí la pudimos llevar a cabo. Pero en fin, esta gala en sí, lo que tuvimos que hacer fue aplazarla para nuevas fechas, para cuando la situación estuviera mucho mejor, y como ahora es el momento en el que podemos decir que parece que ya se está viendo el fin, por lo menos con el tema de la vacunación ya tenemos otras esperanzas y esperamos que para la próxima temporada ya la nueva normalidad se pueda llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh. Afortunadamente, Isabel, de todos los empresarios, los actores, todo el mundo que participa del mundo de las artes, y en este caso hablamos del nuevo Teatro Circo, habéis demostrado que la cultura es segura. Eso es, bueno, pues ya en estas fechas, como decías, que se puede celebrar la gala, es mirar un poco la luz al final del túnel, ¿no? El volver un poquito a la normalidad, porque además, siempre lo decimos, hay muchísimas personas, no solo los empresarios, no solo los actores, bueno, pues las luces, el sonido y el propio alma de los ciudadanos, ¿no?, que necesitamos la cultura para vivir.
Exactamente, tú lo has dicho muy bien, Maite, es que ten en cuenta que es un colectivo que desde el minuto uno nos hemos visto afectados, pero también desde ese momento nos pusimos en marcha con la aplicación de todas las medidas que se estaba requiriendo por parte de Sanidad, y yo creo que toda esta trayectoria que hemos llevado hemos demostrado que aplicándolas el teatro es seguro, la cultura es segura, porque no hay ningún dato que demuestre lo contrario, porque hemos sido muy estrictos, ¿no?, a la hora, y lo seguimos siendo, porque es verdad que esta gala la celebramos, pero la celebramos también con estas restricciones. Yo nos hubiéramos encantado invitar a 900 personas, pero nos vemos reducidos a 400, porque tenemos que seguir también cumpliendo las normas, ¿no?, y con todas las medidas de mascarilla, de hidrogeles, en fin, desinfección, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un colectivo que, como tú bien decías, no solamente se ve afectado por muchísima gente, porque trabajamos, mucha gente depende de las actuaciones, los técnicos, las productoras, los promotores, en fin, es una cadena, ¿no?, interminable que se ha visto muy, muy afectada. Pero bueno, que también hemos dicho, tenemos que seguir para adelante. Nosotros hemos contado también durante esta temporada con la ayuda de la administración de nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Cartagena, que también junto con nosotros ha colaborado en hacer ese programa COVID, y hemos podido pues también dar un hueco y un sitio a las compañías locales, y durante todo este año pues han ido actuando, ¿no? Entonces, bueno, una vez ha sido con público, otras sin público, unas retransmitidas, pero bueno, hemos trabajado, ¿sabes lo que te digo? Precisamente por lo que sí. Te decía, porque hay muchísima gente detrás que no se ve, que parece que solamente es subirse al escenario y ya está, pero para subirse al escenario y que todo funcione hay muchísima gente implicada en el tema, ¿no? Y bueno, y gracias a eso pues hemos seguido andando, ¿no? Y esperemos, y además, que te decía eso, que pronto ya en octubre, yo espero que para la próxima temporada, por eso hemos querido hacer la gala ahora, ya como diciendo, vamos a despedirnos ya de
la pandemia,
de la pandemia que ha sido tan dolorosa, con la pérdida también que ha habido de personas, amigos, conocidos, familiares, y que es muy triste, pero bueno, tenemos que seguir adelante, como dice, ¿no? La función tiene que continuar, nosotros nunca podemos parar, ¿no? Por lo que tú decías, es muy necesaria la cultura para seguir vivos, para seguir evolucionando. Y es un compromiso que tenemos entre todos.
Y sintiendo que durante los meses de pandemia incluso lo único que sentíamos era miedo, y tenemos que sentir risas, tenemos que sentir esas comedias, tenemos que sentir la ficción, tenemos que sentir un montón de cosas que nos va a traer, entre otros, ese nuevo Teatro Circo. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya todo muy bien, y que te tomo la palabra, que a partir de octubre, bueno, pues tengamos una programación maravillosa y muchas ganas y mucho tiempo para disfrutar de las obras de teatro y de todos los espectáculos, conciertos, todo lo que se puede hacer en el nuevo Teatro Circo. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos, seguimos avanzando, me quedan un par de citas, así es que rápidamente le doy el relevo a Pedro González, que ha estado también en una presentación muy interesante que nos la quiere contar.
Bueno, Maite, pues ha presentado hace poquito, muy poquito, esta misma mañana, el primer tráiler sin gasoil de Disfrimur. ¿Y quién ha estado allí? Ha estado el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y también, lógicamente, el director general de Disfrimur, Juan Sánchez, al cual ya tengo al otro lado del hilo telefónico. Señor Sánchez, ¿qué tal? Lo primero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué características tiene este primer tráiler frigorífico sin gasoil? Porque claro, cuando decimos sin gasoil, la gente habrá abierto los ojos y estará esperando una explicación un poco de las características.
Muy bien, pues este vehículo frigorífico tráiler que se ha presentado hoy es el primero en España y Portugal que elimina 100% el gasoil de su funcionamiento. La cabeza tractora es de gas natural licuado y esta cabeza tractora fabrica la electricidad que alimenta el equipo de frío. Por lo tanto, eliminamos totalmente el gasoil. Hay que recordar a la gente que no conozca muy bien el funcionamiento de un equipo frigorífico que también funciona con gasoil. Y este se elimina 100% porque pasa a funcionar 100% en eléctrico.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Qué le ha dicho el consejero? O sea, habrá quedado un poco asombrado, ¿no?
Sí, nuestro consejero se ha ido muy satisfecho de la presentación porque ve que seguimos en el camino de la descarbonización del transporte, actividad fundamental y esencial, y que Murcia, la región de Murcia, cuenta con las mejores empresas de todo el país.
Yo voy a dar otro dato. Creo que supone también una reducción muy elevada de kilos de CO2 de emisiones al año, ¿no?
Efectivamente, pasa de los 20.000 kilos cada vehículo que utilice este sistema. Conseguimos tres cosas principalmente. Una, cero litros de gasoil de consumo, reducción de la huella de carbono en más de 20.000 kilos al año, y también reducimos de forma importante el ruido que genera el vehículo. Con esto también la contaminación acústica queda reducida.
Va a ser el primero, yo creo, de una gama no amplia. Cuéntanos si hay idea de ampliar, vamos, este tipo de trailers.
Efectivamente, como algo, como un proyecto innovador, tenemos un tiempo de prueba y ensayo, y si todo va bien, que esperemos que así sea, pues conseguiremos ir renovando la flota poco a poco, introduciendo este nuevo sistema, que nos ayuda en esa búsqueda que tenemos en Difrimur de un transporte invisible.
Muy bien, muy bien. Por cierto, tengo que aprovechar para preguntarle. Ahora, lógicamente, con el tema de las vacunas, la ampliación de fronteras, etcétera, me figuro que Difrimur también, como empresa referente de la región de Murcia, va a notar, ¿no?, ese salto cualitativo en cuanto al transporte.
Por supuesto que sí. Todo lo que hoy la sociedad demanda, todo se transporta en un 95% por carretera. Y estamos deseando que nuestras magníficas playas, toda nuestra costa mediterránea, se llene de turistas, que generen riqueza, que traigan muchos euros y que nos ayuden a salir de esta crisis.
Pues lo dicho, agradecemos al, en este caso, director general de Difrimur, Juan Sánchez, que haya estado con nosotros. Esta mañana se presentaba junto al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ese tráiler, primer tráiler sin gasoil, y ha sido un placer hablar con usted aquí en la cadena COPE. Enhorabuena, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Pues gracias, gracias Pedro, por contarnos esa última hora. Nos vamos a conocer también la última hora de la Ciudad del Sol. José Ángel Ayala, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen Maite, del Grupo de Coros y Danzas Virgen de las Aguertas y la Escuela de Hostelería y Turismo del Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco se han unido para promocionar la gastronomía lorquina. La concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca ha destacado que el municipio de Lorca tiene una gastronomía muy rica y con una gran variedad de sabores, gracias sobre todo a las diferentes culturas que han habitado esta tierra y que han ido dejando su huella en nuestra agricultura, ganadería y también en los salazones y pescados.
Porque quieren presentarnos un proyecto muy lindo en donde tratan de unir lo que son todas nuestras tradiciones, tanto todo aquello que nos ha enraizado en nuestra cultura. Tenemos una rica gastronomía en Lorca, en donde podemos presumir desde una cultura tradicional en cuanto a muchos aspectos, y a través de este convenio, de esta colaboración, van a tratar de implementar, de desarrollar y de poner de manifiesto todos esos aspectos tan nuestros.
Por su parte, la presidenta de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, María Romera, ha detallado que es un proyecto que surge en 2019 por una iniciativa del Grupo de Coros y Danzas, a cuando denominan a Murcia Capital Gastronómica Española 2020, con la intención de desarrollarse durante el curso 2021 junto a la Escuela de Hostelería y Turismo, que alberga en las instalaciones del Instituto de Secundaria San Juan Bosco, pero se vio interrumpido por culpa del COVID-19.
Entonces, el IES San Juan Bosco va a facilitar la firma del convenio, lo tenemos clarísimo, porque el Departamento de Hostelería y Turismo, con el que contamos aquí en el Bosco, que tenemos una formación básica de cocina, el grado medio, lo que es de cocina gastronomía, y también el de servicio en restauración, pues nos ha parecido súper interesante. Estamos entusiasmados con el proyecto, en colaborar con ellos y en hacer todo lo posible, con lo cual pueden contar con todos nosotros, con la profesionalidad que tenemos aquí de profesorado y de alumnado bien formado. Así que muy orgulloso de poder participar en un proyecto tan bonito y tan precioso.
Luis González, el presidente de Coros y Danzas, también ha señalado que con el ánimo de potenciar la gastronomía local y difundir la actividad de la Escuela de Hostelería de Lorca, dentro del servicio de comedor se prestará un día a la semana, estará dedicado a la comida popular, fomentando la actividad que se realiza, dando la difusión a la escuela y poniendo en valor la rica gastronomía de la que dispone el municipio.
El segundo bloque sería la degustación gastronómica. Aquí en el centro Juan Bosco, dentro de los servicios de hostelería, hay durante la semana hay un servicio de comedor. Entonces, para poder potenciar la actividad del comedor del centro, si es posible, a lo largo del curso que viene, pues sería interesante que un día a la semana hubiera un menú dedicado a lo que es la gastronomía propia del municipio, fomentando la actividad que realiza el centro y, a la vez, fomentando lo que es la gastronomía tradicional que disponemos. La idea final del proyecto es que, al igual, cooperando junto el grupo con el instituto, que se realicen unas jornadas gastronómicas donde se pueda hacer una degustación y un evento a la altura de el objetivo final, que es la presentación de un libro de gastronomía con todas las recetas, en el que se citará a todos los colaboradores, porque a lo largo de este curso lo que se pretende es que ciertos hosteleros reconocidos del municipio o incluso personas anónimas de nuestras pedanías acudan a poder explicar cómo se mantiene esa receta lo más fiel posible a los futuros hosteleros que del centro.
También se ha presentado el libro con el que dejar constancia de este trabajo, una recopilación del patrimonio gastronómico de nuestra cocina tradicional. Se va a presentar